noticias en Onda Cero.
Buenas noches. El fuego que desde hace 4 días afecta la zona de Sierra Bermeja, en el sudoeste de la provincia de Málaga, no ha experimentado mejoría este domingo, en el que las pavesas han dado lugar a nuevos focos que después se han unido, obligando a desalojar a más de 2.700 personas de 6 localidades. Tras la petición de la Junta al Gobierno Central, la Unidad Militar de Emergencias se ha incorporado a las labores de extinción del incendio, que ha calcinado al menos 7.400 hectáreas y que se ha convertido en inusitado en nuestro país, según ha declarado Antena 3, el director de extinción y subdirector del Centro Operativo Regional del Plan Infoca, Alejandro García.
No se puede pretender que frenemos el incendio cuando está literalmente fuera de capacidad de extinción. Con llamas de 30 metros de intensidad, ni siquiera el agua de los medios aéreos llega a la base de las llamas. No es cuestión de medios, es cuestión de gestión forestal, de prevenir situaciones de esta tipología. Nosotros somos la respuesta a los incendios forestales, pero no la solución.
En estos momentos el incendio presenta 85 kilómetros de perímetro. Miguel Ángel Herrera, alcalde de uno de los núcleos desalojados, Genalguacil, ha denunciado dejadez por parte de los políticos.
Decíamos esta mañana en la reunión de control que hoy, en óptimas condiciones, Genalguacil, sobre las 5 de la tarde, estaría el fuego controlado. Está peor que nunca. Hemos estado llamando continuamente para que se atendiera a diferentes focos y no se ha hecho nada. Esto es súper doloroso para un alcalde, para cualquier persona, en primer lugar, tener que venir aquí, enfrentarme solo, pero lo que no voy a permitir es que mi pueblo se vuelva a quemar otra vez. Pasó en el 94 y se quemaron las fincas. Anoche dije que a partir de hoy llegaban a las fincas de los vecinos, a las casas de los vecinos, y ha pasado.
En Crónica Política, el Gobierno incorporará a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, a su delegación en la mesa de diálogo con la Generalitat para abordar la cuestión de la ampliación del aeropuerto de Barcelona al Prat, cuya inversión ha quedado frenada. Raquel Sánchez se sumará así a los 5 ministros designados para formar parte de la delegación estatal en la mesa de diálogo que se reunirá esta próxima semana a la espera de saber si el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, también asistirá o no. Los otros ministros serán los de Presidencia, Política Territorial, Cultura y Deporte, la vicepresidenta segunda y Universidades. La composición de esta delegación se ha coincidido el mismo día que Inés Arrimadas reivindicaba a su partido Ciudadanos como el mejor antídoto contra el separatismo.
Y por eso quieren algunos atacarnos, porque no quieren que haya un partido que cuando gobierna le pasa la mano por la cara al PSOE en políticas sociales, porque el PSOE no quiere, sin robar, sin bajar la guardia en las políticas económicas, bajando impuestos. Ya no os digo del nacionalismo. El nacionalismo quiere atacar a Ciudadanos porque sabe que nosotros somos el mejor antídoto que ha habido y que habrá en España contra el nacionalismo.
El vicesecretario de Territorial del Partido Popular, Antonio González Terol, ha pedido al gobierno de Pedro Sánchez y a todas las formaciones políticas que condenen los actos violentos y los ataques a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se produjeron ayer durante la diada en Cataluña. Terol ha preguntado al ministro del Interior dónde estaba cuando los radicales atacaban la jefatura de Vía Layetana.
Volviendo a Marlaska, ¿dónde estaba ayer cuando los radicales atacaban la jefatura de la Policía Nacional en la Vía Layetana en Barcelona? Ni un solo tuit condenando los ataques. Ni un solo comentario del ministro ni del presidente del Gobierno de España. ¿De verdad Sánchez y el Gobierno entienden que una diada guiada por el reencuentro, el afecto y la concordia es lo que se vivió ayer en Barcelona?
Y en cuanto al tiempo para mañana lunes, las precipitaciones afectarán a casi todo el país, principalmente en forma de chubascos, acompañados de tormenta, extendiéndose de suroeste a nordeste. En concreto, las lluvias y las tormentas tendrán un aviso amarillo a Aragón, Principado de Asturias, Castilla y León, Cataluña, Extremadura y Galicia. Las precipitaciones son más probables en el norte de la vertiente atlántica, interior sudeste y Pirineos. Es todo. Tiempo ahora en Onda Cero para Aitor Gómez y Radio Estadio Noche. Recuerden que pueden seguir repasando toda la actualidad a través de nuestra página web ondacero.es.
Más de uno. Cada mañana Carlos Alsina hace las entrevistas que son noticia.
Presento a nuestros oyentes a Pedro Sánchez Pérez Castejón, preside el Gobierno de España y es la primera vez que ha accedido a ser entrevistado en este programa.
Tenemos al presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Buenos días, Pablo.
Buenos días, Carlos.
Nos acompaña a partir de este momento Joaquim Torra, que es el presidente de la Generalitat de Cataluña.
Buenos días. Gracias,
señor Aznar. ¿Ha visto la expectación que despierta una entrevista suya?
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Carlos Alsina en Más de Uno. Y en cualquier momento, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, Radio Estadio Noche, Aitor Gómez.
¿Qué tal, Edu García? Buenas noches.
¿Cómo estás, Aitor Gómez? Muy buenas noches.
Ahora empiezo a entender cómo van las cosas y cómo van a ir a partir de ahora. Has llegado tú y ya la gente se pone firme. Rafa Plaza, por ejemplo, hacía que no le veía 3 años y ahora ya viene aquí.
Está cascado.
Ahora ya esta noche viene aquí.
Está cascado.
Y más cascado que va a estar.
No tiene vergüenza y la conoces, Aitor Gómez.
Y más cascado que va a estar cuando le venga lo que le viene.
Momento histórico para el tenis, claro, o no se sabe.
Bueno, ya veremos. De momento, 1-1 en el segundo set. En el segundo set, ahora lo iremos contando. No te quejarás de fin de semana.
No, para nada.
Ni de domingo.
No.
¿Qué más
no
quieres? ¿Qué te faltaba de baloncesto, motos, coches?
Yo creo que va a ser todo el año así, ¿no?
Ojalá, oye, que tengamos de todo.
Y que lleguemos, y la final del básquet, o sea que...
De todo, que tengamos de todo.
Y que tengamos ese privilegio de seguir contando algo que solo tiene este medio, la virtud de la simultaneidad, de que en un mismo dial pues puedas vivir de un sitio para otro, todo.
Todo a la vez. De estar ahora, que vamos a contar lo que está pasando en Estados Unidos, en el Open USA, y lo que está pasando en el Bernabéu. Esto que ha pasado esta noche en el Bernabéu, mira que ha empezado regular el asunto para el Real Madrid. Esto que ha pasado esta noche en el Bernabéu, a la gente le gusta, al madridismo le gusta mucho. Noches como esta, como la que han vivido hoy en el Santiago Bernabéu después de tantos y tantos partidos, creo que eran 31, les escuchaba a Burgos y a Pereiro de jugar en el Di Stéfano, y hoy el Madrid ha vuelto a su estadio para hacer algo, insisto, que a la gente creo que le gusta. Pereiro, Burgos, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
¿Qué tal, querido?
Para empezar, 19.874 espectadores, que no está mal, perfectamente ubicados y organizados.
Bueno, hasta que Vinicius se ha metido por medio, pero sí.
Salvo en ese momento que ha habido un arrebato ahí de Vini, que se ha vuelto un poquillo loco, le ha tenido que enseñar Sánchez Martínez la cartulina amarilla, pero efectivamente, el rock and roll de Carleto Ancelotti divierte al Bernabéu y le da resultados, que es lo importante. Son 10 puntos de 12 posibles, 13 goles a favor, sí, son muchos goles. Desde la última temporada de Carleto no marcaba tanto el Real Madrid en las primeras 4 jornadas, también es verdad que encaja bastante, son 6 goles en contra en 4 partidos, pero yo creo que quien más, quien menos, convenimos que este es el Madrid que quiere la gente.
Correcto.
Que juegue, que disfrute y que marque goles, porque marcar 5 goles en estos tiempos no es nada fácil.
No estará la gente de Celta tampoco muy contenta con su equipo, con la faceta, que se hablará mucho de la faceta defensiva de este Madrid, y la faceta del Celta también es para verla. Pero bueno, cosas que estarán hablando ahora en vivo. ¿Está Pereiro por ahí también?
Sí, señor, aquí estoy, querido.
¿Qué se ve ahora mismo del Bernabéu? ¿Ha empezado ya? ¿Siguen las obras ahora de repente?
Hasta mañana, ¿no? pero durante el partido había zonas en las que no había aficionados, que no se ha parado de trabajar. Entre la línea de seguridad, por así decirlo, que delimita el campo con las calles, ahí sí seguía habiendo operarios. Ahora están trabajando en el césped. 1, 2, 3, 4 máquinas. No hay suplentes entrenando, que es lo que suele pasar después de los partidos. Y pues nada, ya no queda nadie. Nadie. Y de aquí a mañana, pues ya volveremos a ver el lío habitual de estas 4 calles en el corazón de la capital de España con el tráfico de obras.
Y hasta el 22 no vuelve a jugar el Madrid.
Luego aquí tiene 3 seguidos, ¿no?
Luego tiene 3 seguidos, el Mallorca, el Villarreal y el conjunto de Transnistria.
Seris Tiraspol
y nada, pues ahora aguantar una semana que va a ser muy bonita, porque el Madrid debuta en la Champions el próximo miércoles en San Siro frente al campeón de la Serie A, frente al Inter de Milán, con el que ya se enfrentó la temporada pasada y le ganó los 2 partidos, y luego el domingo, que es la próxima jornada de Liga, 9:00 p.m. en Mestalla frente al Valencia, en lo que va a ser, no tengáis ninguna duda, un partidazo.
Y una cosa, Hitor, referente a lo que decías antes de lo que al madridismo le gusta, en un momento exacto en el que se llevan las porterías.
Dame un segundo, ahora te lo pregunto, es que está, vamos a escuchar a Carleto con los compañeros de Movistar, ahora lo escucharemos. También lo que dice en la sala de prensa.
Claro que tenemos que mejorarlo allí, porque los partidos nos ha complicado el partido. Después la reacción fue muy bien, pero lo que necesitamos es no complicar los partidos, empezar lo mejor, no regalar porque es verdad que el equipo tiene una tracción anterior y a veces tenemos que tener más equilibrio.
Y eso lo subsana, habla usted del equilibrio precisamente, pero eso lo subsana precisamente ese desequilibrio con un tremendo potencial ofensivo el que está demostrando el equipo. Hoy un hat-trick de Karim Benzema, otra vez Vinicius a la contra desatado, encima marcando Camavinga.
Sí, sí, tenemos que disfrutarlo esto. Hazard no ha marcado, ma ha jugado muy bien, ha combinado muy bien con Karim. Karim, un gran partido. Vinicius también, un gran partido. Sí, enfrente yo pienso que hemos combinado muy bien.
Hemos hablado otras veces en otros partidos anteriores precisamente de eso, de la importancia de Vinicius, de la importancia de Benzema, no de la importancia de Luka Modric porque no había tenido todavía la oportunidad, pero ya ha visto cómo se ha marchado. No sé si pensaba darle descanso un poco antes o si ha decidido dejarle en el terreno de juego viendo cómo estaba jugando Luka Modric.
Ha jugado un partido fantástico, Luka está un poco cansado, tenemos un otro partido miércoles, lo necesitamos. Creo que algunos de los jugadores estaban un poco cansados, pero creo que Casemiro, Valverde, como energía no era tanta, pero la experiencia, el posicionamiento de los dos fue bueno.
¿Qué me puede decir de Camavinga? Le ha dado minutos hoy, encima los aprovecha con ese gol. Entiendo que anímicamente para el jugador tiene que ser un refuerzo importante.
Sí, es muy joven, tenemos que ser paciente con él. Tiene mucha calidad, tiene que acostumbrarse a jugar con los otros. El hecho que ha marcado por primera vez al Bernabéu, para él creo que sea fantástico.
Volviendo otra vez, ya terminando con esta, la recuperación del equilibrio que usted quiere, que usted pretende. Decía también Karim Benzema, yo entiendo que usted se lo ha recalcado a todos los jugadores, que defender es cosa del todo el equipo. ¿Eso cómo lo piensa trabajar?
Hablando de esto, mostrando los que no hemos hecho bien, trabajar en esto. Como he dicho, defender no es un problema de calidad, es un problema de sacrificio, de concentración. Esto ha fallado un poco en la primera parte.
Gracias.
Le ha fallado la defensa a Carlo Ancelotti y él lo sabe y así lo cuenta y lo manifiesta. Quiero decir que no lo esconde. Tampoco esconde las buenas palabras hacia Vinicius. Por cierto, ha habido una frase de Benzema que me ha llamado la atención. Vinicius ha demostrado que puede jugar en este equipo. Bueno, para algunos lo había demostrado hace tiempo, para otros igual lo ha demostrado esta noche. Pere Burgos, ¿alguna urgencia desde el Bernabéu o puedo empezar a saludar gente?
Saluda, porque para la rueda de prensa telemática, porque aquí vamos a seguir haciendo las cosas de manera telemática y no presencial, queda que entre primero el Chacho Coudet y después Carlo Ancelotti. Tienes tiempo más que suficiente. Ya te avisaré yo.
Una cosa que te quería decir antes. Está claro que tienen cosas a mejorar el Madrid, pero con 5 goles por partido y con 13 en 4 jornadas, mal no juegas, O sea, no. Nadie puede cogerlo de, es que joder, vale, mete 5 goles, dale. No, o sea, ya te digo yo que lo que tú has dicho en la entrada del programa es muy cierto. O sea, el personal se va a casa como en la época aquella de Galácticos y tal, que te metían 3 pero metías 7. Pues así va a ser este año, tiene toda la pinta.
Claro, es lo que decía, creo que lo decía el látigo a lo largo de Radio Estadio. Prefiere, como madridista, prefiere ganar, hombre, el equipo vale 5-2 a que gane 1-0.
El día que pierdes 3-4, te vas caliente como un mono, pero...
Claro, pues la gente ya ha tenido...
Mal va a ser esto.
Una montaña rusa. Al principio, en la primera parte, estarían enfadados como... Muy enfadados, y en la segunda parte, pues han ido contentos
a casa. Pitos, al descanso, pocos, pero ha habido.
Los de Celta, pues enfadados, han ido para casa y no les queda otra. Saludemos gente. Edu García está por aquí. Alfredo Martínez, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
¿Te gusta cómo ha quedado el Bernabéu, Alfredo?
Sí. La verdad es
que
una de las cosas positivas que ha hecho el Madrid en la pandemia. O sea, de lo interesante es haber sabido aprovechar un momento delicado para sacar una cierta ventaja. Por ejemplo, al Barcelona le saca una ventaja importante en el estadio, ¿no?
Eso sí. Mr. Chip, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues bien, aquí. Ahora cuando acabemos enlazo con La Rosa de los Vientos. Luego voy a hacer No Sonoras y ya mañana con Alsina. Voy a hacer un 24 horas.
Voy a quedarte con Elena Gijón también al mediodía, un poquito de Julia. También.
24 horitas, hasta las 2 de la tarde hacemos.
Y ahora hora de que trabajaras.
Exacto, y ahora hora de que trabajaras un poco. Correcto. Escucha, pero eso no se hace mucho, tú que eres del mundo Twitch, eso no se hace mucho un directo de 35.000 horas.
Mañana lo haces.
Claro, pues ponerte a hacer uno.
No, pero yo no soy de 24 horas.
Te dan suscripciones y se gana pasta con
eso. No, pero que bien, encantado, encantado.
Pues oye, nada, échala. Mientras te aguante, mientras estés despierto.
Mientras me aguante mi familia y me aguante yo. Fantástico.
Sobre todo que te aguantes tú, sí. Ortego, buenas noches.
Buenas noches, Héctor.
¿Cómo estás?
Bien.
Me alegro,
Viendo cómo hay euforia con este Real Madrid ofensivo. La verdad que el balance ofensivo del equipo es bueno, pero ha habido otros balances a lo largo del partido, el defensivo sobre todo, que no ha sido tan bueno.
Ya sabía yo que tú ibas a ser un poco más crítico. Hugo Conde, Huguito, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
¿Han tratado bien en Cornellá hoy?
Sí, sí, bueno, me encanta. Además, tratas súper bien, te encuentras un montón de gente. No conocía personalmente a Ander Mirambel, que es un fenómeno, así que ha sido una tarde muy buena.
Tarde de experiencias religiosas.
Te pega algo. Algo del espíritu olímpico.
Y me queda Edu Pidal. Hola, Edu, buenas noches.
Muy buenas a todos.
¿Todo bien?
Todo bien.
Qué tiempo que no te veía, a ti también, ¿eh? Que estáis en otras
y me faltan de vacaciones, espérate.
Sí, claro, pues nada, hasta Navidad. Enlaza una cosa con otra.
Hostia, Pidal, ya ni me acordaba cómo hablabas.
Oh, tío. Dios, mírale.
No ha pasado tanto el tiempo, pues si estaba hasta Zidane en el Bernabéu.
La voz a tercera esta noche. Que se gasta. Oye, Rafael, ¿cómo va el tenis?
6-4 perdió Djokovic el primer set, lo ganó Medvedev. 2-1 para Djokovic en el segundo. Está sacando el ruso para poner el 2-2. Final muy entretenida, ¿eh? El que esté escuchando y no tenga nada que hacer, que se la ponga, que está muy, muy emocionante la final de Dios.
Oye, no salgo de... Vamos a compaginar hoy la noche con todo, ¿eh? Con lo que ha pasado en el Bernabéu, con lo que ha pasado en el resto de partidos. Hay que hablar de muchas cosas, el baloncesto. Bueno, tenemos que hacer muchas cosas esta noche. Es que no dejo de pensar cómo se le ha ido la olla al bueno de Vinicius hoy yéndose a la grada. Es que no salgo de mi asombro.
El que no debe salir de tus asombros es Burgos. Ruedas de prensa telemáticas para no envenenar ni contagiar a nadie mientras los jugadores se frotan con 10 tíos en la grada. Te digo yo.
O sea, venirse muy arriba. Eso es venirse muy, muy, muy arriba.
Pues
de,
sí,
de
yo entiendo la efusividad, lo decía Alexis en la transmisión, pero tiene que haber un capitán ahí que te agarre de la camiseta y que te tire para atrás.
A lo mejor luego lo ha habido. Pero en el momento
que lo que pasa es que no ha habido manera de sacarlo.
Si lo digo yo desde Barcelona va a parecer tal, pero es para sanción fuerte. Yo creo que, bueno, es un error, no deja de ser un chaval joven, pero en una competición seria, seria, a Vinicius se le cae el pelo. Se le cae el pelo porque está todo el mundo con la pandemia, con no sé cuántos, y él se tira encima y luego convive con otros profesionales, ¿no? Burbujas, no sé qué.
Algo por cierto, bueno. Algo parecido, Alfredo, pasó cuando ganó la Liga del Atlético de Madrid. Acuérdate de aquellas imágenes saliendo fuera al parking de Zorrilla, abrazarse con los aficionados y tal, igual.
Es verdad.
Y no pasó nada.
No, Diego Costa fue expulsado en un partido del Atleti. Una sí, segunda
amarilla. Pero no había pandemia, Edu.
Claro, no. Sí, que bueno, digo, que claro. Si eso ya era amarilla, si aquí es cuando que, no había pandemia.
Y es que tú imagínate que Chacho Coudet le dice al árbitro en el minuto 70, yo no juego más.
No quiero
más.
Que juegue más.
No juego, no, porque este señor se ha enroscado allí con aquellos y no quiero que se junte con mis jugadores.
No, porque por eso digo que si ya era amarilla sin pandemia, con pandemia el jugador ya tiene que pensar un poco, ¿no?
Sí, a pesar de que... No es un problema de amonestación, es un problema de que el Madrid y todos los clubes del fútbol profesional español han sido muy cuidadosos, escrupulosos con estas cosas, y el chaval se le ha ido la pinza y que se ha frotado con 15 tíos allí y que se ha frotado y él sudoroso y los demás ahí dale que te pego.
Aparte que decía Hugo, el Atlético de Madrid gana la Liga. Oye, que le están marcando un gol al Celta del, no sé si era el 3-2 o el 4-2, que tampoco es, vamos.
Estaba contento, estaba efusivo, por lo que sea.
Pues vamos, como marque un gol en la Champions, es capaz de subirse
al partido. Pues ha salido, oye. Vinicius ya fue el mejor 3-2. En la primera.
Sin ya los duda. Ha marcado. Marcó dos goles, ¿no?, contra el Liverpool el año pasado, mientras el Barça lo había por la
tele. ¿En serio vamos a empezar a valorar el hecho de si eran mal?
No, yo lo que me refiero es que no pasó nada. Que cuando el Atlético hizo eso, que no pasó nada, no hubo sanciones, ni hubo nada.
Partido Alfredo. Alfredo, fíjate la importancia del partido. Vuelves al Bernabéu, vas palmando, vuelves al Bernabéu. O sea, casi 2 años después, vas palmando, remontas el partido. Y ese chaval de moda aquí, pues se le ha ido la olla. O sea, lo que ha hecho mal acto.
Yo lo he indicado que se le ha ido la olla.
Que el hecho de que lo haga aquí en la gran final de la Liga de Campeones, pues para el Madrid.
No le van a sancionar porque estamos viviendo una situación absolutamente inédita y no se sabe muy bien por dónde salir. Pero escuchadme una cosa: en la vida en general, hagas lo que hagas en la vida, si en cualquier faceta vital se te va la olla, tiene consecuencias. O sea, en el fútbol vamos a lo que... No digo que no, ¿eh? No, yo tampoco creo que estemos preparados para que ese chaval le sancione. Imagino que ahora en los servicios médicos de Madrid dirán, ¿qué hacemos? ¿Tenemos PCRs el martes? Pues habrá que hacer la mañana por la mañana. No tengo ni idea, ¿eh? No sé cómo van a actuar. Pero que en la vida en general, cuando a uno se nos va la olla, acarrea consecuencias. ¿O no estoy mintiendo? Conduciendo, por la calle, cualquier sitio.
Y te montan un cirio.
Claro. A la gente...
Yo no tengo tan claro que no lo vayan a sancionar, ¿eh?
Yo tampoco...
No, yo creo que no.
A ver qué hace Tebas, ¿eh?
No, yo creo que no.
Pues, hombre, pues lo que
eso, eso, claro, eso, 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 eso es lo primero, a ver qué dice el árbitro en el acto.
Claro, y eso es lo primero. ¿Y en base a qué? ¿A qué legislación me agarro para sancionarte?
No, que está claro que es una locura. O sea, que a la gente hoy no, en el Bernabéu, no hoy en los accesos al partido, no le dejaban entrar con comida porque no se puede comer un bocadillo en la grada, porque no se pueden quitar la mascarilla.
Eso
ha habido 30 tíos que se van a abrazar con Vinicius sin mascarilla.
Esto va más allá del acta, ¿eh? Acordaros, claro sí. Acordaros de las fotos en Instagram, las chuletadas y todo esto que al final
sí, pero era una época de la pandemia también,
claro,
diferente.
Bueno, pero oye,
es que sí, que seguimos en la pandemia, cosa, ojo, que llevamos que seguimos años, en la pandemia,
que pero que ahora solo digo que yo solo digo que aunque no aparezca en el acta, no aquí la liga puede entrar de oficio. Pero,
Alexis, ¿estás contando de verdad que vamos a estar en 48 horas portada del Sport, el Florentino tiene secuestrado al Barça y a las 48 horas sancionando a un jugador del Madrid? ¿Eso lo quieres ver tú?
No sé. Yo no lo descartaría.
Claro, que no, que no. Vamos
a ver una cosa.
Ya os digo yo que no.
Se corre un tupido velo, pasa la noche y...
No, yo no querría centrarlo en lo de Vinicius porque después de ganar...
No, se puede centrar en esto, era que me...
Pero Aitor, sí es verdad que tú le estás diciendo a la gente, usted 1.5 metros, usted 3 metros, usted entra y salga y tal y cual, y luego llega un tío corriendo como un descosido, sudando y tal y cual, y abrazándose a todo el mundo. Claro, eso no es fácil de digerir.
Eso es verdad. Bueno, que es una de las imágenes que nos ha dejado este partido en lo extrafutbolístico, porque en lo futbolístico es verdad que, oye, Vinicius se ha atrevido ya con cosas.
Vinicius sin Zidane bola. Eso es una confianza absoluta en sí mismo ya.
Balón de oro,
Edu, vaya palito para Zidane de paso, ¿no?
No, pero atreverse es atrevido siempre, es verdad, no es verdad. Porque osado ha sido siempre.
No, pero hoy se la ha visto con confianza, Kike.
Luego fallaba a la hora del remate, pero siempre ha intentado hacer cosas difíciles, siempre ha tenido velocidad, siempre ha buscado uno contra uno, siempre ha encarado. Es decir, que eso lo ha hecho siempre, para que ahora encima hace eso y cuando se queda delante del portero, la enchufa.
Ahora está con la carga de confianza hasta arriba del todo. Y encima,
y le ha pedido tirar el penalti a Benzema.
Sí, sí, sí. Y Benzema le ha dicho, espera.
No me ha hecho a mí veces Cristiano esto o el otro, el de la moto. Claro. Pero le ha pedido tirar el penalti a ver, Vinicius, ya el primer partido salió un rato contra el Alavés, marcó un gol, tuvo otra ocasión, ya nos cuento el día del Levante, y ahí Ancelotti le tiene que poner de titular sí o sí, porque ahora mismo posiblemente sea o el mejor o uno de los dos mejores jugadores del Madrid.
Encima Fer fue de los pocos que no jugó el último partido con Brasil, que también
ni el anterior jugó muy poco con
16 minutos
en esta ventana internacional.
Bueno, no iba a ir, fue por lo que fue.
Claro, pero no jugó y venía como venía, pero da igual, los otros también jugaron y mira, Casemiro y Valverde han aguantado los 90 minutos y Militao también, o sea, una barbaridad. Pero bueno, que este Vinicius no es el mismo, entre otras cosas porque la gente no tenía paciencia con él. Ahora que la tienen,
era un niño.
Pues el chaval, no, sigue siendo un niño, Alfredo. Es que sigue siendo un chaval, sigue siendo un niño con 20 años.
Prácticamente con 100 partidos en el Madrid.
125 partidos en el Madrid.
Es que es de loco.
Lo ha dicho Fernando en la transmisión. Es verdad que a Vinicius le ponemos un traje que le quedaba holgado porque somos así, claro, en general. Pero Vinicius no ha tenido una evolución progresiva. Ha tenido momentos de bajón o de estancamiento y también se ha llevado la crítica por ello. Es que a Vinicius le vimos muy bien, muy fogoso al principio y luego no daba pie con bola y también lo contamos.
Sí, es contar lo que hay.
Claro.
Es contar lo que
es decir, cuando un chaval muy, muy joven no lleva la evolución normal, al revés, lleva un estancamiento o una involución, pues se dijo, digo, oye, pues a lo mejor nos hemos equivocado. Anda que ya, no hay jugadores del Real Madrid que parecían y no se quedaron.
Pero el problema con Vinicius...
Yo creo que lo único que se le ha criticado realmente ha sido la falta de gol.
No, pero...
Porque el resto de las cualidades las ha tenido desde el primer día.
Se le ha criticado la falta de gol, pero también un momento en el que se iba de todo el mundo y luego no, definía mal y luego no. Más cositas aparte del gol.
A ver, varias cosas. Vamos a empezar a escuchar a Carlo Ancelotti, el entrenador del Madrid. Antes vamos a poner el punto y final a un partido que nos quedaba todavía, un partido en la Rosaleda que se estaba jugando y que acaba de terminar, Isabel.
Que ha puesto el punto y final ha sido Paulino con el segundo gol del Málaga, doblete para el cántabro para dejar la victoria aquí en la Costa del Sol, la segunda para el equipo de José Alberto López en lo que llevamos de temporada y la segunda aquí en casa. Por su parte, el Girona, que ha visto también como su entrenador acababa expulsado, suma su tercera derrota consecutiva. Málaga 2, Girona 0.
Un beso, Isa.
Un beso para ti.
Ahora sí, podemos escuchar a Carleto en la sala de prensa del Bernabéu. Y a mí va a salir el Di Stéfano o Valdebebas. No, ya es el Bernabéu. Ahí está.
¿Qué tal, mister?
Mascando chicle.
Soy el del chiringuito.
Mascando chicle.
No. Quería preguntarle, ¿Vinicius a este nivel es indiscutible?
Sí, está jugando muy bien.
con mucha calidad, muy efectivo. Sí, en este momento es un jugador de nivel muy, muy alto.
Cadena Ser, Javier.
Tampoco ha querido meterse mucho en el asunto y dorar mucho la píldora, ¿eh? Ha sido una cosita tal, pero sí, sí está jugando a un nivel muy alto.
En directo en Proceso Deportivo.
Una verdad como un templo, también te digo.
A margen de Vinicius, que se ha salido, no sé si es su mejor partido con el Real Madrid, le quería preguntar por dos nombres propios más, que son Karim Benzema, un hat-trick, y Luka Modric, que se ha llevado una ovación de lujo esta noche aquí en el Bernabéu.
Yo creo que el equipo ha mostrado mucha calidad ofensiva con Karim, con Luka, con Hazard, con Vinicius, con Miguel Gutiérrez también ha puesto un buen balón para el gol de Karim. Esto era bastante claro. Lo que no era tan claro es la organización defensiva que tiene que mejorar. Nos hemos complicado el partido al principio y después creo una gran ayuda nos has dado la afición que ha empujado. El equipo también que no ha perdido confianza y ha hecho una gran segunda parte, pero el principio del partido hemos regalado demasiado.
Joder, muy autocrítico el bono de Carlo Ancelotti. Tampoco se estilaba mucho en los entrenadores del Madrid la autocrítica, ¿eh?
Pero bueno, cuando se gana es más fácil ser autocrítico.
Sí, sí, también es verdad, también es verdad. Pero y no quiere individualizar, ¿eh? Que le han preguntado el compañero Javier, le preguntaba por Benzema y Hazard, pero, y habla del equipo en general. Escuchamos a Carleto.
¿Hasta dónde puede llegar Vinicius? ¿Cree que puede ser una estrella, que puede ser un jugador determinante en el Real Madrid?
Vinicius es un jugador que tiene una calidad impresionante. En esta primera parte de la temporada lo está haciendo muy bien, mostrando todas sus calidades y ayudando mucho al equipo enfrente. Esto es claro. Tiene que seguir y nada más. Creo que en este momento tiene confianza, es bastante tranquilo y también enfrente a la portería bastante frío.
Onda Cero, Fernando Burgos.
Chao, Carlos. Cumplimenti. Fernando Burgos en directo para el Radio Estadio Noche de Onda Cero. Te quiero preguntar si te vale estas primeras cuatro jornadas con los 13 goles a favor, los 6 en contra. Lo hemos definido como el rock and roll porque es un juego vertiginoso donde evidentemente concedéis ocasiones, pero también marcáis muchos goles y la gente se está divirtiendo. ¿Te vale con ello? Y además estás obteniendo resultados, 10 puntos de 12 posibles.
Yo creo que la calidad de enfrente lo hemos mostrado, tenemos que absolutamente mejorar el aspecto defensivo que en este momento ha fallado un poco. Es verdad que nos falta un jugador importante como Álava, como Mendy, pero creo que tenemos que ayudarnos más cuando no tenemos el balón. Con el balón lo estamos haciendo muy bien. Arreglar las cosas sin balón creo que nos va a evitar problemas por los próximos partidos.
No sabía yo que Burgos se manejaba también en el italiano.
Sí, sí.
Cumplimenti y tal, buonasera. No sé,
bueno, el nombre es Vinicius,
¿eh? No, el nombre es Vinicius. Eso,
las preguntas van por claro. Vinicius.
También te
Vinicius. Ahora, la portada para Vini.
Voy con un análisis Vinicius. Que le dejo con la palabra en la. Vinicius, con lo que le dejo con la palabra en la boca. Pero ves, con todas es por el tono de las preguntas, que no critico a ningún compañero, ¿eh? Pero esto de hasta dónde puede llegar, ha nacido una estrella. Tal, ahí es donde yo creo
pero
que.
Porque no, la
ahí es donde yo creo que nos equivocamos.
Bernabéu, mira, yo sí, está, sí, la yo gente. Estaba en la grada del Bernabéu y la gente salía encantada, porque estos partidos le encantan. Había 20.000, solo 20.000, pero estos partidos es lo que disfruta el Bernabéu, con los errores defensivos, con lo que quieras, pero es un partido que se ha remontado, en el que se han visto goles, han disfrutado de Vinicius, y además Ancelotti, que entiende muy bien a la gente, sabía que hoy era un partido para Camavinga. Saca a Camavinga en la segunda parte, hace una primera jugada de la leche, un recorte, una jugada de medio campo y un
todo
gol.
Todo bueno.
La
todo,
gente sale quieras. Dando palmas
pero
a
yo
su
te,
casa.
Yo te digo, entonces, si nos ponemos aquí ahora a contar que Vinicius, oye, que lo ha hecho muy bien, y podemos hablar del partido de hoy, y que lo viene haciendo muy bien, perfecto. Pero si te pones a contar ahora que Vinicius, que pinta estrella mundial, que va a ser Balón de Oro, que tiene una pinta maravillosa, si el próximo día le sale un mal partido, es que la decepción es todavía mayor y ahí no beneficia.
No, pero yo digo que hoy se rema con la marea. Y la marea sí, va claro. A favor del Real Madrid hoy, digo por la gente. Es que se ha visto que hasta Hazard se la ha ovacionado porque, bueno, ha tenido detalles en la primera parte, alguna contra, la carrera, pues se ha visto un poco el belga que quiere ver la gente. Entonces hoy,
en un buen día, todo te parece bueno.
Sí,
o mejor de lo que ha sido.
Pero que nos encantaría estar fabricando ídolos permanentemente cada ojalá, cierto tiempo.
Ojalá,
y cuántos quedan en el camino. Es así, es así.
Ese es el tema. Alexis, perdón, mañana, que dejaban de hablar
mañana, el madridista que va a su oficina y se levanta más que el Vinicius, rival, me parece, va contento.
Los cinco goles, me parece que el partido que han disfrutado. ¿Os imagináis esto un empate a cero? ¿Os imagináis esto un cerrojazo? ¿Os imagináis esto?
Era
lo que te estoy diciendo, mucho claro, más de nombres propios.
Lo acaba de decir Edu Pidal. Yo te firmo que lo que hemos visto hoy le gusta a las 20 aficiones de Primera División. Claro, a las 20, esto, una tras otra. Claro, la del Atleti, la del Cádiz,
mucho más
una tras otra.
Que con nombres individuales. Bueno, Vinicius lleva 125.
Lo que hemos visto hoy a la del Celta no le gusta nada. Bueno, pero si está en su papel.
Pero si el Celta gana 5-2, le encanta.
Esto es una consecuencia del partido que ha hecho el Madrid, y que no sea una casualidad, los datos los tendréis por ahí, pero me parece que son 15 tiros, 10 a puerta.
15 tiros, o sea, 11 a puerta, con 5 goles.
Pues con 11 tiros a puerta es más fácil meter 5 goles, claro, no es una casualidad.
Pero también te digo una cosa, el Celta como juega hoy tiene que mejorar mucho atrás, pero ha tenido 3 o 4.
El Madrid defensivamente ha sido una escopeta feria, defensivamente.
Quique, para catalogar a este equipo, evidentemente queda toda la temporada, pero tenemos esta semana próxima al Inter de Milán,
señor,
y luego la visita a Mestalla. Bueno, vamos a ponerla en su justa medida. Ha sido Alavés, Levante, Betis y Celta. Pongámoslo, el Madrid no ha hecho nada extraordinario.
Pero no nos tenemos que poner rojos por 10, decir...
10 de 12 posible, pero ahora viene lo que viene. Ahora viene la primera semana Mollar. Inter y el Valencia fuera. Vamos a ver cómo lo da.
No nos tenemos que poner rojos por decir que el Madrid tiene peor defensa que el año pasado. Yo escuchaba a Mr. Chip en Radio Estadio decir que Ramos y Varane no son los de 2014. Es verdad, pero Ramos y Varane eran los centrales titulares el año pasado. Y los que eran tercero y cuarto, que son
Militao. No ha querido el club.
Pero que yo no estoy diciendo de quién es la culpa. Yo estoy diciendo que el año pasado.
Espera,
que termino. Militao y Nacho eran el tercer y el cuarto central el año pasado.
Militao terminó media temporada titular.
Es verdad. Yo creo que se les valoraba más todavía jugando bien contra la Roma, contra el Inter, porque eran el tercero y el cuarto. Y este año el tercero y el cuarto son el primero y el segundo.
Que alabas titular, por favor.
Es verdad que falta Mendy y Alaba jugó en la izquierda dos partidos de lateral. Pero han jugado como titulares. Faltan dos centrales que eran titulares hasta ahora, que son Ramos y Varane. Que está Alaba, que es muy bueno, que están a un gran nivel Militao y Nacho, pero a mí me parece que la defensa es peor. Se mantiene Odriozola, Marcelo tiene un año más.
Entre otras cosas, es peor porque Madrid no se atrevió a fichar a un central que tenía previsto tras la marcha de Varane. Y ese central se llamaba Jules Koundé. Eso, y no se atrevió
pero
a pagar
se llamaba
la cláusula de
revisión. El culpable es el club, pero la defensa es peor.
La situación estratégica no quiso
pagarla porque le hacía una avería de última hora.
Yo estoy con Alexis. Es que el Ramos del año pasado, mira dónde está ahora y mira lo que está jugando. Eso es evidente.
Déjame que escuche a Alexis, que parece mentira, pero hace tiempo que no lo escucho.
Que es imposible, macho. Es que me toque cazo.
La calidad al Gómez, juntándolos a todos aquí,
Es tremendo, macho. Decía, lo de los centrales. Estáis hablando del partido del Inter como si el final de la temporada no hubieran jugado. El final de temporada que hicieron Militao y Nacho, incluyendo Liverpool, incluyendo Atalanta, incluyendo el Clásico, incluyendo el partido contra Atlético Madrid, fue impresionante. Y Ortego, que hoy en el... No le quiero sacar el corte, pero lo tengo por
aquí. Sácaselo.
Hoy que ha dicho Ortego, ni tan bien como decís vosotros, ni tan mal como tal. Ortego llegó a decir el día del Clásico que Militao llegaba a parecer como Beckenbauer, que en momentos parecía Beckenbauer. El día del Clásico...
Buscar corte.
¿Te lo pongo? Te lo pongo.
No enredes, que la última salió mal.
Luego,
que lo ponga.
Sí, sí, yo te lo
pongo. Una cosa es que yo dijera de cachondeo. Es que está saliendo.
No era de cachondeo.
No era de cachondeo
porque estábamos todos flipando con Militao. Con el final.
El trabajo final de temporada de Militao fue muy bueno,
Fue impresionante.
Sí, pero el tercer central de la plantilla.
Solo no lo ven dos personas. Que se llama Eduardo García y Látigo Serrano. Son las últimas dos que nos dicen que la temporada del año pasado de Militao...
Ale, que ya no tiene más blister hoy.
Pero eso es porque en Radio Marca transmitían otros partidos. No eran los partidos... O sea, los de verdad no los ponían
ahí. Te das cuenta de lo que hay que aguantar.
¿Eh? Claro, no es normal.
Pero yo no me doy por aludido, afortunadamente.
Hacer bien. Luego, lo de Vinicius, es que se me han acumulado los temas, por eso lo digo rápido. Lo de Vinicius, el problema no es lo que digamos los periodistas de Vinicius. El problema es lo que decían sus compañeros. A mí eso es lo que me mosqueaba de la situación Benzema. De Vinicius. Marcelo, el día del Alcoyano, le dice, antes de un córner en el que acaba marcando el Alcoyano, esta vez no la cagues, que lo oyó todo el mundo. Benzema, a Mendy, en un partido de Champions, no a este no se la pase, no que juegue no solo. Sí. A este, o sea, era una falta de respeto de sus propios compañeros. Y era
sí,
como
Alexis,
el,
sigue habiendo era como un de
muñeco,
eso todavía, ¿eh?
Era como un muñeco de punching ball. O sea, todas las culpas de todo lo que pasaba en el Madrid parece que las tenía un chico de 18 años. Y eso es lo que es donde yo creo que se ha sido muy injusto con Vinicius. Porque, bueno, nosotros podemos decir misa. Pero que un compañero o que dos compañeros tan importantes como Marcelo y Benzema, que son los capitanes del equipo, le faltaran así al respeto,
la duda
a un chaval,
a ellos, Alexis, me parece. A mí,
y luego Alexis, sobre Ancelotti,
escucha, coge la pelota. Cuando Benzema y Marcelo hacen eso, conviven en el vestuario con él todos los días y entonces a lo mejor no conocen el potencial total, pero ellos saben las carencias que puede tener, ¿no? Yo te digo una cosa, al hilo de lo que decía antes Aitor, a mí me parece que el límite de Vinicius no lo conocemos. O sea, lo importante es que este futbolista...
Correcto.
Pues sí, por eso, correcto. Pero es espectacular, o sea...
Sí,
de repente
pero a ti
cambiado,
no te pueden poner a parir
Ortego.
Tus compañeros. A ti no te pueden poner a parir. Y además, dos compañeros a los que admira. Idolatra.
Pero ellos públicamente no lo hacían,
bueno,
les graban.
Era una conversación privada, ¿eh?
Claro.
Como le pasó a Florentino.
De vestuario.
Como le pasó a
una conversación privada.
Bueno, pero ellos
en medio de un córner, esta vez no la cagues. Pero qué conversación privada era esa.
Que te han pillado, pero como le hicieron
a Florentino. Por el bien del grupo.
Que te han pillado, pero que como le hicieron a Florentino, si a todos le pusieran un micrófono.
A todos nosotros también.
Claro, pues a ver qué pasaría.
Te pones un micrófono en tu.
Bueno. No aguantamos ninguno, no te recuerdo.
Nosotros no somos tan importantes que a la gente no les importan nuestras cuitas o tal.
Bueno. O sea, si la gente supiera, igual.
En un descanso, me da igual lo que piensa la gente, en un descanso Fernando. Pillan a dos compañeros poniendo a parir a otro. Y a Marcelo le pillan en un partido, jugándose un partido cuando sabes que hay 30 NGs.
Lo de Marcelo no me parece tan grave como
me parece más grave.
A mí no me parece grave nada. Lo digo de corazón y no me parece grave nada. Creo que los futbolistas veteranos en general, con los jóvenes, y todos podemos contar muchas historias, se pasan, se sobran. En general, yo creo que al chaval, es verdad que lo que dice Alexis, que es verdad que en algún momento fuera muñeco de risa o de cierta mofa, pero yo creo que en el fondo hay una valoración muy grande de ese chaval, que yo
eso
insisto.
Eso es lo que hay que valorar.
Claro, hombre.
Que el chaval ha progresado y sabiendo lo que le faltaba por mejorar, claro, el chaval lo ha mejorado. No solo que ha hecho.
Y no tengo ninguna duda que Benzema y que Marcelo, si tienen que ayudarle a crecer, serán los primeros en hacerlo. Seguro.
Aquí hay dos claves en esta historia, dos, una ya la contamos la primera semana. Lo único que le pide Ancelotti a Vinicius es, en vez de que llegues embolicado a las últimas acciones de la jugada sin saber qué hacer, antes de tirar el regate, toma un poco ya o vete perfilando la decisión de lo que vas a hacer.
Todas las acciones
si vas a pasar,
que ha estado haciendo en las últimas jornadas las ha hecho perfectamente el chico.
Eso es, si vas a pasar,
con
pasa.
Con un grado
si
de madurez
tira,
inédito
claro.
En Vinicius.
Tenlo claro, y luego dos, una, que ya se viene contando hace mucho tiempo aquí en Onda Cero, y es que el Madrid no lo vende. O sea, porque mira que lo han querido, han llamado de fuera, lo han querido todos. La única proposición que te tira a la cara el Paris Saint-Germain en la negociación con Mbappé es con Vinicius de por medio. No te lo dan...
Y la de Neymar también.
No te lo dan ni volando. Y aparte, puede haber muchas quejas de sus compañeros, pero el presidente ha aguantado como un titán y ha dicho, no lo vendo ni aunque me deis 200 kilos. Así de claro. Bueno, vale que es una exageración, pero me habéis entendido.
Hemos entendido.
Joder, parecéis sacapuntas todos.
Igualmente os digo una cosa, estamos hablando hoy de Vinicius, porque evidentemente ha sido uno de los grandes protagonistas del partido. Pero alguien decía en la redacción esta tarde cuando estábamos viendo el partido que este año a Benzema no le dé ni un constipado, ¿eh? Que este año en el Madrid, por el bien del Madrid, que a Benzema no le dé ni un constipado.
Era el año pasado, quizás.
Era igual.
No, se dijo en la primera jornada.
Bueno, ahora Vinicius es más Vinicius.
Antes de comenzar. Hombre, evidentemente, porque...
Pero que el líder sigue siendo Benzema.
Tiene que confiar en Jovic.
Todo lo que vaya a hacer bueno el Real Madrid esa temporada tiene que pasar por Benzema, sí o sí. Y si Benzema no está bien, el Madrid no hará nada.
Es el líder.
Pero tiene que estar bien asesorado, ¿eh?
Yo, fíjate, Edu, yo creo que van a sumar mucha más gente este año por la forma de jugar. porque no están tan coartados. No hay tanto...
No, que van a corneta, les da igual.
No, y es verdad, yo creo que Vinicius, evidentemente no creo, ya ha metido más goles que la temporada pasada. Creo que Bale va a sumar. Creo que Hazard va a sumar mucho más que la temporada pasada. Vamos a ver Asensio. Bueno, vamos uno, a ver con que sume Rodrigo Góes. Bueno, la gente en medio campo va a seguir marcando goles. Mira, ya hay uno que se ha sumado. A ver, me da la impresión de que si el Madrid, en lugar de 74, como marcó la liga pasada, 74 en 38 jornadas, que es una miseria, marca 98 o 100, imaginaros la cantidad de goles de más. Y ahí no va a estar Benzema, ahí van a estar otros también.
Es lo que iba a decir Ancelotti, que Ancelotti... una temporada en el Madrid, la 14-15, entre septiembre y diciembre de 2014, el comienzo de la temporada, que en 22 partidos el Madrid marcó 81 goles. Metía 4 goles por partido. Mantuvo esa racha durante 3 meses. Acabó la racha con el triunfo del Mundial de Clubes. Pero ahí hay 5 goles al Basilea, 8 goles al Depor, 5 al Elche, otros 5 al Atleti, al Cornellá 4, al Granada, al Rayo, al Eibar, otros 5, otros 5, otros 5.
Con Ronaldo. O
sea, era una máquina de jugar al fútbol ese equipo. Que a Ancelotti nunca se le reconoce eso.
Con Ronaldo.
Como es italiano. ¿Cómo que con Ronaldo?
Con Cristiano.
Ya, coño, pero lleva 13 horas sin Cristiano.
Es que Benzema es un jugador que creo lleva que ha hecho hoy...
Sin Cristiano, no sé si lo estoy diciendo,
su tercer
si lo estoy
o cuarto hat-trick
lleva ahora 13 en su historia del Madrid.
Benzema creo que ha hecho hoy el tercero o el cuarto hat-trick en su historia del Madrid. O sea que Benzema está en los mismos números parecidos. Ha tenido temporadas mejores y peores. Pero que no es algo extraordinario. Benzema marcaba este número de goles cuando estaba Cristiano también. Pero siguen faltando los goles de
una
Portugal.
Una cosa, lo ha dicho Fernando.
Repasa los números.
Tres partidos fuera,
ha tenido temporada con más goles que la
Portugal. Espera. Edu lo que dice, que lo hemos hablado alguna que otra vez, es que Benzema sigue marcando los goles de Benzema, que siguen faltando los 50 que hacía Cristiano.
Sí, sí.
Eso, que Benzema no marca 70, que Benzema sigue marcando los 25.
Extraordinaria, la última, es lo que quiero decir.
Aitor, vamos a enmarcar también en el comienzo de temporada que ha tenido el Madrid. Es verdad que ha jugado 3 partidos fuera, pero ha jugado 4 partidos de liga y tampoco se ha enfrentado todavía a ninguna de las grandes estrellas. Ahora vamos a verlo con el Inter, vamos a verlo con el Valencia de Bordalás,
juego contra la primera jornada.
Y entonces empezamos a calibrar.
Mira, las temporadas de Benzema en el Real Madrid con Cristiano... Es que hay que sacar los datos.
Saca sí, 26, 32, 20, 25.
No, déjate de 32. No, déjate de 32.
Ah, no sumar los de la Liga de Campeones.
Aquí las tengo delante.
Yo también.
32, una temporada solo.
Aquí las tengo delante. Sí. 8, 15, 21, 11, 17, 15, 24, 11, 5. Y luego, sin Cristiano, 21, 21, 23 y de momento los que lleva. Sí. O sea, ha multiplicado su producción, pero de forma escandalosa.
Escucha, metió 5 goles un año.
Los de Liga.
Claro, es que
cuenta la última.
Espera, que no escucho.
Y el otro está contando Liga y Champions.
Claro, yo cuento Liga y Champions.
Que vais a volver
loco
a la
Liga. El año pasado marcó 29.
Eso es, gracias.
Temporadas de 28, 2. Temporadas de 22, de 21, de 25. Claro.
Yo no cotejo los números porque tenéis razón los dos. A mí me da la sensación que este Benzema está más prolijo en goles que con Cristiano. No sé cuánto es el porcentaje, pero tiene pinta de que se le caen mal los goles, porque además a Benzema con Cristiano le preguntábamos y decíamos, no, yo no soy un delantero, no tengo sesión.
Y ya no el total, Edu, es que ahora Benzema se siente protagonista de los partidos apretados y cuando hay que buscar a uno, antes se buscaba a Cristiano, ahora es Benzema el que da el paso
adelante. Si el gesto lo habéis tenido en el día de hoy, que llevaba 2 goles, ha venido el chaval y otro Benzema, a lo mejor en la 16-17 o en la 15-16, le deja a Vinicius el gol y ha dicho, es que ni le ha contestado, le ha dicho el otro, Karim, bueno, entonces, es que ni le ha contestado.
Ni siquiera podía dejárselo a alguien porque
la trampa de contar los goles en todas las competiciones, por eso yo solamente cuento en este caso los goles en la Liga, es que claro, si en los tiempos de Cristiano llegabas todos los años a la final de la Copa Europa, pues coño, claro, jugabas 10 partidos más, pues obviamente que metías más goles. Por eso
hay que contarla, Alexis.
Pero
es importante como para no
que
costarla.
Yo no digo que no sea importante, lo digo que a la hora de comparar una temporada con otra, tú no puedes comparar a un Madrid que llega todos los años a la final de la Copa Europa con uno que cae en octavos, porque claro, el que cae en octavos, ahí sí. Benzema tiene menos opciones de meter goles. Por eso
habría que mirar otro ratio.
Por eso contó los partidos de la Liga, claro.
Oye, Pereiro, a Casemiro... Bueno, Vinicius también ha vuelto de su viaje, pero no se le ha notado mucho. A Casemiro sí que se le han notado un poco los kilómetros. ¿Esta gente estará bien para el debut en Champions? Físicamente, digo.
Esa es una pregunta que evidentemente...
Van a tener baño y masaje 2 días, algunos, ¿eh?
Ya, pero en Madrid, desde hoy y hasta el 28 de
sí, 6 más...
De septiembre.
6 más.
Es que tiene. No, 5 partidos más. Son 5. El Madrid va a jugar 6 partidos en 17 días. Eso
al nivel que están corriendo ahora, es imposible que lo jueguen los mismos, es imposible. Por eso quien más que menos podía pensar, oye, mira, pues a lo mejor Casemiro juega 45, 60 minutos, el partido se ha puesto como se ha puesto, pero 70, no, es que no ha cambiado ni a Casemiro, ni a Fede Valverde, ni a Militao, a Vinicius. Bueno, pues evidentemente...
Pues le ha quitado por el escaparate.
Sí, claro, efectivamente, para recibir la ovación. Y que había sido el que menos había jugado de todos los sudamericanos. Esto para...
Ahora cuando empieza la pregunta que os hago
ahora
es...
Ahora van los meritorios,
la pregunta
van a jugar todos.
La pregunta que os hago
jugar,
es, sí. ¿qué dice esto de todos los que no han jugado hoy de titulares?
Bueno, ¿qué dice, por ejemplo, de Marcelo, de Isco, de Asensio, que se quedaron toda la semana con Ancelotti... Claro. Marcelo hoy, por cierto, se ha ido directo al vestuario sin saludar a nadie.
Lo ha contado Fernando, pues sí, dice, es un gesto muy feo.
Dice Gracias. Claramente que confía más en estos jugadores con edad y posiblemente cansados que en los otros a los que ha visto entrenarse durante una semana entera.
Pues está claro. Ahí tienes el primero.
Yo entiendo lo que decía Pereiro y Fernando, lo que decía Pidal, lo que decías tú, Aitor. Creo que en el madridismo en general, sobre todo por los años que tienen de experiencia, deberían de ser un poquito cautos. Sé que ahora no pega, porque has ganado 5-2, te lo has pasado muy bien, porque has estado en tu casa nueva y has visto todo y has dicho, madre mía, qué campazo estamos haciendo, porque el Vini se ha salido, porque habéis fichado al único que no parecía que se iba a fichar y se ha fichado y ha marcado un gol a los 7 minutos. Pero ojito que esto es muy largo. Y esta plantilla tiene muchos kilómetros y los apagones físicos del Real Madrid de fútbol en los últimos años son grandiosos.
Y Edu, otra cosa,
cuatro partidos,
y otra cosa a tener en cuenta, y es que los problemas físicos en la plantilla, por el, no sé si los tipos de entrenamiento, por lo que sea, el año pasado fueron 60 y no sé cuántas.
El año pasado no se va a volver a repetir.
Bueno, ya está, pero de momento estamos cogiendo carrerilla ya. Pues, ya vienen tres que se caen a última hora. Modric se ha lesionado, Nacho se ha lesionado.
Bueno, lo que no se entiende,
Álava,
lo que no se entiende es lo de Álava.
Esos son los tres
ya os lo digo yo, lo que no se entiende es lo de Álava. O sea, vienen los cuatro sudamericanos, tres brasileños y un uruguayo.
Álava es el último partido con Austria, ¿no?
Pero vamos a ver, viene no renqueante, pero si no ha jugado los tres partidos.
Pues ya has visto, titular. Pues está claro que igual es de lo que arriesga.
Una sobrecarga, 29 años. No lo sé, a mí hay algo que no me cuadra de todo esto. Y sí, bien haría el Madrid en no hacer como la temporada pasada, cuando el equipo llegó, como llegó a final de temporada, reventado, al límite físico todos, Luka Modric como llegó, Casemiro como llegó, Kroos como llegó, cómo llegaron absolutamente todo, y el Madrid se lo tiene que hacer ver porque la plantilla actualmente es de 25. Y si a ti no te da con Isco, con Marcelo, con Marco Asensio para ganar al Celta, entonces sí que tienes un problema.
Y una cosa, con todo el cariño que os tengo, pero nos echan. No sé si porque van a empezar...
Ah, pues nada,
pero no te lo digo por nada. No sé si porque van a empezar con las obras aquí también.
Mira a ver si te dan un casco, ten cuidado.
Exacto, te dan un peto y un casco y te ponen un pico y una pala, pues nada, poneros ahí a...
No sé si corresponde a que hay que salir antes ahora del campo por lo que sea. No sé.
Hablabais del aspecto físico, el Madrid ha cambiado...
Pero espera, dame un segundo, que es verdad que les echan.
Que les echan.
No,
por eso.
Que les echan otro, no nosotros, Aitor.
No, nosotros no. Fer Pereira, un abrazo grande, cuidaos mucho. Y tened adiós, cuidado adiós. Al salir
sí,
de...
Sí, sí, soy yo.
Adiós. Adiós hasta ahora. Ahora seguimos hablando. Por cierto, que se le está complicando el segundo set también a Djokovic, ¿eh?
Sí, hemos venido a vivir una noche histórica y la estamos viviendo. Hora y media de partido, 6-4, 5-4 y punto de set para ganar el segundo para Daniil Medvedev, que le está pasando por encima a Novak Djokovic, que ya ha hecho su show, ha roto raquetas,
ha quitado
a su banquillo.
Se ha puesto Pidal en medio y me ha jorobado.
Ha hecho su show habitual, mira, lo va a cerrar Medvedev con esa dejada, está jugando.
¿Qué es eso?
Espectacular,
no, ¡qué golpe más feo!
Lo ha cerrado, es feo, pero le va ganando 2-0. 6-4, 6-4.
¡Qué golpe más feo, he dicho!
No es muy
ortodoxo, pero le vale, 2-0.
No es muy ortodoxo, pero mira, ahí está. Presentando la fiesta de Novak.
Yo es que jugaba al tenis muy fino, ¿eh?
Lleva
Djokovic desde tercera ronda remontando, ¿eh? Con Nishikori perdió el primer set, con Brooksby también, con Berrettini también y con Zverev también.
Siempre, pero ninguno de esos era Medvedev, que puede remontar, pero
Nishikori le tengo gato desde que se fue a hacer pipí y tardó media hora en volver.
Nishikori a Medvedev hay una distancia.
Ortego, ya sé que todo esto te parece que es otra galaxia, pero quítate el Nipro Ajax de Amsterdam que estés viendo y ponte esto que está bien el partido.
Estoy viendo al Inter.
Estás viendo, porque te lo estás preparando para esta semana.
Claro. Ya te contó todavía que hizo mucho tenis en su tiempo.
Sí, Quique, sí, pero... Pero era tenis de cuando las raquetas eran de
ya estamos.
Pero sería tenis, ¿no?
Sí, Ortego es más moderno que todos nosotros,
era
¿estás
tenis,
hablando?
Era tenis.
Quique, tú siempre en mi barco.
¿Qué pasa? Que Pietrangeli, Bulgarelli, todos esos, Parachuti...
Yo tengo un rato de Bulgarelli, me parece.
¿Qué es eso?
Oye, de Arilla y
compañía, ¿quién es Pietrangeli? Arilla, Kuder...
Bueno, con todo el respeto
no
del mundo,
no te escuchan ni tus propios programas.
Lilian Astase.
Te hice una sección de Pietrangeli.
en tu programa hace un año.
Ah, las transhistorias.
Cuando hablas no te
correcto.
Escucha.
Correcto, correcto, sí, sí.
Cuando te haces una pregunta
es
de esas,
es que ni me escucha,
hablar.
De verdad.
Sí, sí, bueno.
Qué vergüenza.
Sí, escucho, pero...
No prestas atención. Pero no,
pero no oyes.
Escucho, pero olvido rápido. Ah, porque,
¿tienes 2 gigas o qué?
Sí, sí, exacto. Voy muy limitado.
Súbete a la nube, súbete a la nube.
Por tu salud mental.
Oye, que tenemos que hablar de muchas cosas. Dadme 2 minutos y seguimos.
Radio Estadio Noche, Aitor Gómez. Esta es una reseña real en Google de un paciente de Adelgar.
Estoy encantado, he bajado más de 10 kilos y me siento feliz. El personal es de primera, son muy profesionales.
Más de la mitad de los pacientes de Adelgar vienen recomendados por otros pacientes. Por algo será. Reserva tu primera consulta informativa gratuita en el 91 577 44 77 y en adelgar.es.
Este septiembre prepárate para la máxima diversión en Madrid. Carlos Latre protagoniza Golfus de Roma, el musical más divertido de la historia. Entradas en teatrolalatina.es y promentrada.com.
Ocasión Plus, compramos tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto.
Ocasión Plus, número 1 en compra de coches de ocasión. Visítanos y compruébalo.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
No son horas.
Si no puedes o no quieres dormir, José Luis Salas te acompaña con No Son Horas las madrugadas de lunes a viernes.
Dándolo absolutamente todo. Anda que no vas a conocer qué ocurría antes. Vamos a viajar a través del tiempo y el espacio. Ultramarinos temático, ¿qué pedimos esta noche? Llega el instante sublime en el que saludamos a nuestro friki cero. No te quedes dormida, no te quedes dormido. Estás perdiendo. ¿Quién sabe si un buen momento de la noche?
No Son Horas con José Luis Salas. Lunes a miércoles a 1:30 de la madrugada, jueves y viernes a 3:00 y cuando quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
No son horas.
Radio Estadio Noche, Aitor Gómez.
Cada vez lo ponéis más complicado, Radio Estadio. He mandado unas cuantas notas de voz tirando por tierra al Real Madrid. De buena a primera se va a perder. Es que no puedes opinar, no sabes cómo acaba esto. Esto es una ruleta rusa. Pero que bueno, de momento, impresionante la segunda parte del Real Madrid. A ver si sigue así toda la temporada. ¡Hala Madrid! Que soy unos cracks. Radio Estadio.
Andurja, como árbitro no me acuerdo. Ahora, como comentarista y esa gracia que tienes para decir las cosas, vamos, eres una máquina.
Menos mal, me ha dado miedo. Digo, a ver por dónde
el sale. Señor José Bordalás, pedazo de entrenador. Estos son los que valen, los de verdad.
Bueno, es verdad que Bordalás tiene... Ahora hablamos de Bordalás también, ¿eh? Pero ahí en Valencia, que llegó a ser, yo creo, persona non grata, con la que tuvo con Marcelino y el Getafe y todo aquello... Y ahora poco menos que le hacen fallero mayor y a pasarlo por ahí.
Así claro. Está la vida, Aitor.
Así está, no, así son las cosas, así está así la son vida. Las cosas, es verdad.
Luego te cuento lo que hizo Jorge Bestringe y mira dónde acabó. Es que la vida está así, da unas vueltas que no... Da una vuelta que da la vida.
¿Alguien quería decir algo más de... No,
yo decía en cuanto a lo de las lesiones, que el Madrid es el club, digo...
fuerte, Pidal, macho.
El Madrid, Alexis, es muy intervencionista... En el staff de la primera plantilla, muy intervencionista. El Madrid tenía antes decidido volver con Pintus.
¿A quién te refieres?
Que al entrenador. No, el Madrid son Florentino Pérez y José Ángel Sánchez. O sea, para no repetir nombres tan largos, digo el Madrid. El Madrid tenía ya decidida la vuelta del preparador físico antes que cerrado un entrenador. El Madrid ha cambiado de médicos, de fisios. Algo quiere corregir, porque es evidente que ha pasado con las lesiones algo que no gusta en los últimos años. Carga de minutos, pocas rotaciones de Zidane.
¿Cuántas veces ha cambiado de físico y de médicos en los últimos 5 años?
Muchas veces.
Pues entonces algo no funciona.
Pero muchas veces, porque algunos son caras conocidas, que la gente o la gente que sigue más o menos de cerca al fútbol, pues a lo mejor sí relaciona. Otros son caras menos conocidas, pero que también cambian año a año en el Real Madrid. Y ahí interviene directamente el club. O sea, que no es siempre una decisión del entrenador que toca. No siempre es una decisión de Lopetegui, no siempre es una decisión de Zidane. No, de momento... parece que no estaban interviniendo bien, ¿no?
Bueno, todo eso respecto al físico, no, pero y esto estamos en la cuarta jornada.
Y esto iba, perdona, a que si Marcelo, después de entrenar una semana a las órdenes de Ancelotti, sin jugar partidos con su selección, no está para jugar un partido con el Celta en el Bernabéu, que ha jugado Miguel Gutiérrez, que el chaval está muy bien, tiene una progresión extraordinaria, en la primera parte ha estado nervioso.
Es mejor, Miguel.
En la primera parte ha estado nervioso y el Madrid yo creo que corrigió bien no salir por la izquierda. Después del fallo del primer gol, el Madrid corrige de ahí viene y Nacho y Militão empiezan a salir por la derecha, más que por la izquierda. Yo creo que eso le viene bien para coger minutos de confianza a Miguel, que había fallado al principio. Pero si Marcelo no está por delante de Miguel Gutiérrez, entonces...
Apague, vamos.
No está por delante de nadie, la plantilla del Madrid desde hace 3 años.
Claro, yo creo que coincidimos todos que no hay personal médico cualificado que mejore la edad, ¿no? Es imposible. No.
O sea, está mayor, Marcelo. Está donde está porque no hay quien leche del club.
Yo creo que el Marcelo tiene
muchísimos kilómetros, Edu, muchísimos kilómetros y un físico ya muy desgastado. Yo creo que el Madrid, entiendo que quieran afinar, que quieran optimizar recursos y buscar lo mejor, la mejor tecnología, lo mejor en vanguardia, pero la plantilla del Real Madrid tiene la media edad que tiene y los jugadores tienen la media de kilómetros que tiene. Y con eso no puedes luchar.
Lo que está claro es que Marcelo no sale del Madrid porque nadie puede hacerse cargo de su ficha. Claro. El Madrid le encantaría sacar a Marcelo, pero como nadie puede pagarle lo que cobra en el Madrid, tienes que comerte el año que le queda de contrato.
Eso me suena, Edu, eso me suena.
Claro, bien. Mira, Alfredo se lo sabe esto.
Perfecto.
Lo que pasa en Barcelona.
Una vez que lo tienes aquí, no sé. Sí.
Con varios.
A todo esto tengo delante... Dime, Quique. No te importa
nada. Que una vez que lo tienes aquí, pones al otro que es mejor que él.
Claro, y le saca un minuto, Ojo la cara de Marcelo, que Marcelo no jugará, estará peor, pero Marcelo sigue siendo
Florentino, en la cesión de Griezmann podrían haber metido a Marcelo también.
Marcelo sigue siendo peso pesado en el vestuario.
Digo que tengo delante la portada del Diario Sport de hoy, entrevista a Javier Tebas, Florentino tiene secuestrado al Barça. Alfredo, ¿esto has cocido en Barcelona?
Sí, evidentemente.
O en el Barcelona.
Pero ¿escuece la verdad y o escuece el titular?
El propio Laporta hoy ha hablado en Barça TV y ha contestado.
¿Para explicar esto?
Ya ha indicado. En lugar de buscar la concordia y el entendimiento, busca siempre el conflicto y el enfrentamiento. Tiene una obsesión enfermiza para ver cómo puede perjudicar al Barça y sus valores, pero los culés ya le conocemos. La Junta del Barça, elegida democráticamente por sus socios, evita que nadie, como la Liga, se apropie de sus intereses y derechos del club y hay que preservar que sean dominados por otras instituciones. Y dice, cuando dice que Messi no se ha quedado en el Barça, pero él ha sido el principal actor por el que no se ha quedado, por su exceso de celo y porque con el fair play quiere ser más papista que el Papa. Que se lo haga mirar porque el resto de ligas han sido más flexibles y han podido mantener a los jugadores más relevantes. He dicho, lo que no hará el Barça es dejar que Tebas se apropie de los derechos del club. Ni haremos un seguidismo de los proyectos personales del señor Tebas, que quiere utilizar los intereses del Barça para conseguir dinero hipotecando los derechos televisivos del club durante 50 años. Esto ha dicho a los medios del club,
sí, se ha quedado
Joan
gusto, sí.
Laporta.
Tercer día consecutivo de comparecencia, qué barbaridad, cómo está Laporta.
Sí,
tal
vez no nos podemos quejar, ¿no?
En lo que se refiere a Messi, lo que ha dicho Laporta de Tebas no es malo, ¿no? Que ha tenido celo, que es lo que tiene que hacer y que es más papista que el Papa con el fair play.
Pero Enrique,
es que para eso está, ¿no?
Pero hasta cierto punto. Ser más papista que el Papa.
La ley está hecha para todos igual.
Sí, yo creo que ahí
el fair play está para todos igual.
Pero mira lo que te está diciendo.
Al presidente de la Liga no se le puede decir que mire a un ladito un ratito.
El problema no es que se lo dijera al Barça.
Le han aplaudido por traer a Messi. Y eso no lo pueden pagar. Con el dinero de los clubes.
Ya, pero lo que hagan los demás, ahí Alfredo, yo creo que ahí la Liga no puede hacer nada. Lo que tiene que haber hecho Laporta es haberle dicho la verdad a Leo Messi, que no se lo ha dicho hasta el final, que ese es el problema. El problema es que el señor Laporta, sabes tú como yo, que ha estado engañando a Messi hasta el final. Está todo hecho y de buenas a primeras te tienes que ir.
Porque le fallan los dos cartuchos, Edu, le falla la Superliga y le falla el CVC.
Pero no, eso se sabía antes que las últimas horas.
El CVC le falla.
Se le falla porque quiere, ¿no? Ganaría las elecciones hoy Laporta, Alfredo.
Porque cree que no puede hacerlo. Él piensa que va a tener la Superliga, no sé cuántos millones y tal, pago a Messi. No. Él piensa que el acuerdo del CVC tal y le dice de repente Florentino, esto no podemos firmar.
Él no ha sido cauto en ningún momento con Jorge Messi, en ningún momento ha sido cauto con Jorge Messi y no ha sido realista y Jorge Messi no se lo va a perdonar porque no ha sido realista y podía haber sido realista
bien en ese aspecto, pero porque le fallaron las cartas.
Ya, pero pues eso lo tienes que decir.
Bueno, le falló.
Claro, tú mi comodín. Mira, yo quiero que sigas y sigas así. Necesitamos los ingresos de este fondo de inversión o los ingresos de la Superliga. Cuando los tenga estará todo ok. Esas frases textuales no se los ha dicho a Jorge Messi.
Pero es que en este mundo tan polarizado en el que vivimos, no puede ser que Laporta creyera que todo iba bien y por eso hablaba con Tebas y decía lo de progresa adecuadamente y que en un momento dado Florentino le llama, se lo explica, lo fútbol, ve de otra de manera. Que sí, pero bueno, es verdad que Tebas lo dice en el Sport, dice, Laporta se fue en 2010, en 10 años el fútbol ha cambiado muchísimo. Digo, pero no puede ser que Florentino le dijera, oye, mira, esto así, así, y Laporta le dijera, ah, pues mira, pues tienes razón. Y fastidia mucho ir de la mano, o que parece ya que el Madrid te está induciendo, pero que
parece que está,
igual soy muy ingenuo.
Es sumiso de Florentino.
Eso es lo que, decía, lo que nos dijo Freixa una noche.
Queda esa sensación, en Barcelona, pero lo dice Alfredo, Freixa, ¿no, Alfredo?
A Freixa nos lo dijo
sumiso porque, primero, no ata a Messi.
La sensación en Barcelona es que ahora mismo el que tira del carro es Florentino y un poco Laporta, por la sensación de debilidad que tiene la institución, va a rebufo.
Es que, primero, no convence a Messi cuando en la campaña parecía que lo único que iba a salvar a Messi en el Barça era Laporta, no lo retiene. Segundo, se presenta a la Superliga que encabeza Florentino, pero va de la mano de Florentino, la cabeza de la Superliga es Florentino.
Bueno, en el grupo de WhatsApp están tres.
Y tercero, acepta el crédito de CVC y se echa atrás por la recomendación de Florentino.
Perdón una cosa, ¿viste la entrevista?